¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta es una hora de desvelados, ¿no es cierto? Una mafia a la que pertenezco orgullosamente. Bueno, vamos a empezar conversando con un gran amigo, de alguna manera el historiador oficial de este programa, que es Alberto Lettieri, doctor en historia y becario principal del CONICET, etcétera. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Cómo estás, Pacho? Muy buenas tardes.
Te llamo porque quiero que me cuentes quién fue Napoleón Bonaparte. Mira vos.
¡Oh! Lindo desafío.
Ah, ¿qué te parece?
Mira, yo creo que ha sido realmente una figura determinante de todo el proceso de instalación de los valores y de los nuevos códigos de la burguesía que se expresaron a través de la Revolución Francesa. Creo que también muestra el camino de ascenso social a través de las luchas revolucionarias que habilitó la Revolución Francesa. Y por último, creo que es alguien que nos deja la enseñanza de que a veces las segundas partes no son buenas.
Claro, porque es interesante porque, como decís, está considerado un difusor, ¿no es cierto?, de los principios fundamentales de la Revolución Francesa, diríamos. Pero al mismo tiempo ha sido un dictador y un hombre que provocó la muerte de no sé si de millones, pero sí de muchísima gente en las guerras permanentes que emprendió, ¿no?
Personaje muy contradictorio en realidad, ¿no? Porque si uno lo analiza desde el lado de la instalación de los códigos de comercio, de las libertades individuales y demás, sin duda vemos cómo las expectativas de la burguesía francesa y en buena medida de la burguesía de la Europa continental se van a ver cristalizadas en esos cambios fundamentales que se dan en la abolición de el feudalismo, de los servicios personales, de la esclavitud, el libre tránsito de personas y mercancías, el código napoleónico. Es decir, vemos que efectivamente hay un hombre nuevo en este sentido. Pero por el otro lado es un hombre que tiene una limitación muy grande, es un hombre a caballo de dos épocas. Entonces, por el otro lado, tiene dificultades para definir una forma de régimen político que le permita llevar adelante este proceso de transformaciones. Y por eso es que debe recurrir a su propia familia y a las formas monárquicas, por lo cual de alguna manera también desmiente el principio republicano de la revolución.
Claro, recién hablabas del código napoleónico, ¿no es cierto? Podemos conversar un poco sobre eso.
Bueno, sí, lo que ocurría era que en realidad en Francia había una superposición de códigos regionales y además de ciertos beneficios y ciertos privilegios que habían sido otorgados por los monarcas a nobles o a ciudades puntualmente en el marco de un diseño de la sociedad feudal y luego sostenido claro por la aristocracia. Es decir, una sociedad basada en normas que eran el producto de acuerdos personales o de acuerdo entre el monarca y una ciudad. Con el claro, cambio que se produce con la revolución, Napoleón debe generar una norma común, debe gobernar para una sociedad de iguales, debe generar normas de comercio, de producción, que posibiliten un rápido intercambio, que agilicen el comercio y que básicamente eliminen esos privilegios propios de la etapa anterior y que generen las condiciones más adecuadas para la burguesía. Por esto, en este sentido, vemos este gran elogio que van a hacer, por ejemplo, Benjamin Constant más adelante, es decir, la idea de una revolución que limite las libertades políticas, pero que, por el otro lado, genere las mayores libertades posibles en lo económico.
Claro, en realidad refundió en un solo texto legal, ¿no?
Exactamente.
La tradición jurídica francesa, como decís bien, inclusive eliminando sobre todo las leyes especiales, ¿no?, que habían favorecido tanto a la aristocracia, a la monarquía, y que, bueno, que fueron causa fundamental de la Revolución Francesa, ¿no? Fue un gran militar, ¿no es cierto? Era considerado un genial conductor de ejército, ¿no?
Sí.
Lo interesante de aquellos tiempos es que eran ejércitos enormes, ¿no? O sea, eran ejércitos, no me acuerdo las cifras, pero creo que eran 50, 60 mil personas o más, ¿no?
Mirá, vos tenés que pensar que era la noción del pueblo en armas, es decir, fundamentalmente
claro,
lo que hace la revolución es democratizar la guerra, democratizarla tristemente, ¿no? Por otro lado, pero, por ejemplo, la campaña Rusia va a implicar una movilización de cerca de 600.000 franceses, de los cuales prácticamente 550.000 van a morir en esta ofensiva que finalmente terminó siendo la gran sepultura de Napoleón. Imagínate, medio millón o más de medio millón de personas simultáneamente coordinadas en un frente de batalla.
En aquello que siempre me pregunto, ¿cómo harían para coordinar? ¿Cómo harían para dar la orden al general que estaba conduciendo la caballería de la derecha, digamos, para atacar, ¿no? Sería el sistema de
banda. De formas, eso lo analiza muy bien Perón, por ejemplo, cuando en sus estudios de como en el Ministerio de en la Escuela de Gobierno de Guerra, cuando dice los análisis de las guerras, y también está muy bien analizado en obras de clásicos de justamente del arte de la guerra. Ellos tenían distintos sistemas que iban desde los sistemas de los correos habituales hasta un sistema que se lo llamaba semáforo de señales, o que era, tomaban una especie de pararrayos que se ponían las cúpulas más altas alrededor de unos 12 o 15 kilómetros de distancia.
¿Sí?
Y que tenía la forma de una especie de I latina, pero recostada, ¿no? Es decir, estaba sentada sobre la línea más larga. Y entonces, según cómo se combinaban las otras dos paralelas, se iban transmitiendo señales a la distancia, lo cual eso le daba un beneficio realmente estratégico fundamental, porque permitía una rápida comunicación entre las tropas francesas.
Interesante.
Era fíjate un anticipo del telégrafo.
En los apuntes de... Bueno, es muy interesante leer lo de la batalla de Waterloo, que es la batalla que marca definitivamente el ocaso. Todas las circunstancias que pasaron, ¿no?, en la batalla de Waterloo. Y acá en los apuntes que yo tengo leí recién una frase que es interesante, de cuando Napoleón, cuando está preso en Santa Elena, a donde es condenado por los británicos, dice: mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias, lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Interesante, ¿no?, en función de lo que hablábamos recién, ¿no?
Porque vos fíjate que Napoleón tenía una supremacía estructural en la guerra terrestre, pero tenía una debilidad que nunca pudo revertir en la lucha por agua, ¿no?, por mar. Y ahí creo que estuvo la limitación fundamental para llegar adelante. Y además era un pragmático.
Él, en realidad, recordemos Trafalgar, ¿no? Trafalgar, donde Nelson logra derrotar, ¿no es cierto?
Destruir prácticamente toda posibilidad de invasión a Inglaterra al despedazar la flota española y francesa con la que...
Ahora, Napoleón comete, no sé si estás de acuerdo, el mismo error que Hitler, en el sentido de que hay un momento en que, no satisfecho con las enormes tierras, digamos, que ha ganado, se abalanza sobre Rusia, ¿no? Y ahí se empantana en la nieve, en el barro, digamos, en el frío, ¿no?, del general invierno, ¿no?, como se le llamó a...
Mira, yo creo que sí, creo que en realidad, yo no sé si llamarlo un error, si en términos estratégicos lo es. Ahora, en términos históricos y políticos, yo creo que son los dos víctimas del convencimiento de que la guerra no puede, decir que su victoria no va a poder superar el paso del tiempo ante la magnitud de las fuerzas del adversario.
Claro, porque se une, otra cosa es que logra que se unan todos en contra suyo, ¿no?
Claro.
Ahí hay también,
es decir, mientras él podía tener, y al igual que Hitler, un solo frente de batalla, podía concentrar sus tropas en ese frente y hacer valer su supremacía, incluso en los lugares en que estaba en desequilibrio negativo de fuerzas. Pero en la medida en que la guerra se va extendiendo hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste y hacia el norte, esto implica una fragmentación. Fíjate que las tropas napoleónicas obtienen victorias casi exclusivamente cuando las conduce Napoleón.
Ajá.
Que ese es otro dato importante. Cuando otros jefes napoleónicos intentan implementar sus tácticas de lucha, tienen malos resultados.
Gracias, Alberto. Te voy a despedir con... A mí me gusta mucho poner música en este programa. Y vamos a escuchar una obra que compuso Tchaikovsky, uno de mis favoritos, ruso, en homenaje a la resistencia rusa contra... la Grande Armée, ¿no es cierto?, contra el ejército napoleónico. Como se podrá escuchar, es el final de la apertura 1812, donde Tchaikovsky ha incluido cañones verdaderos en la ejecución de su obra.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Hoy tenemos la satisfacción de contar con Matías Reisegor, que se ha dignado volver de sus vacaciones y encima de eso volver a trabajar con nosotros. Así que, bueno, bienvenido, muchas gracias. Y por supuesto con la magnífica productora Micaela Polak. Bueno, la cuestión es que hoy estoy con una persona a la cual estimo y realmente admiro. Es difícil decir la palabra admirar, pero realmente admiro mucho, que es Manuel Antín. ¿Cómo estás, Manolo?
¿Qué tal, Pacho? Bien, bien.
Manolo es un joven de 90 años, ¿tenés?
91.
91, y está activo. Hoy es un día, realmente complicado para venir y, bueno, aquí está. Ha venido por su cuenta. Y, bueno, tiene una trayectoria como director de cine. Bueno, también has escrito novelas, has escrito poesía. Pero tu trayectoria como director de cine es muy importante. Y algo de las cosas que yo admiro de Manolo, lo he dicho, ¿no? Lo he escrito, lo he puesto en palabras. El hecho de que cuando Manolo se propuso un objetivo grande, como fue el de enseñar cine, hacer del cine una ciencia, diríamos, o un arte serio, abandonó su carrera de dirección cinematográfica. O sea, que realmente cuando se puso un objetivo grande, otro objetivo grande como fue ese, se dedicó plenamente y con mucho éxito. De eso vamos a hablar, de la trayectoria cinematográfica, artística de Manolo y también de su creación de la Universidad de Cine. Un proyecto muy excepcional, ¿no es cierto?, el Concierto Mundial, que creo que ha sido imitado, ¿no?, por algunos lugares. O sea, hacer del cine una enseñanza y un aprendizaje de tipo universitario. Pero vamos a empezar por tu historia cinematográfica. La primera película que se conoció tuyo fue La cifra impar, ¿no es cierto?
Efectivamente, 1960.
Que fue sobre un cuento de Cortázar.
De Julio Cortázar, sí, sí.
Que trabajaba Lautaro Murúa, María Rosa Gallo,
Milagros de la Vega, Sergio Renán.
Grande figura, ¿no?
Exactamente.
Grande figura. Recuerdo mucho a Lautaro. Lautaro me dirigió, lo conocí porque me dirigió una obra mía cuando los dos estábamos exiliados en Madrid y pude conocerlo personalmente. Una persona de gran personalidad, ¿no?
Para sin duda, sin duda. Una gran presencia.
Una gran presencia.
En su imagen, además.
Exacto,
¿no?
Llenaba todo, ¿no?
Sí,
llenaba.
Sí.
No había sido demasiado fácil, ¿no?, para dirigirlo. Para mí no fue fácil la relación, pero era una gran figura, ¿no?
Pero eran épocas distintas. Yo creo que hoy yo no podría dirigir a Lautaro Murúa, trasplantados a esa edad, ¿no? Porque hoy todo es más cercano, más amistoso, más campechano, ¿no? En aquella época a los directores nos trataban de usted y nosotros tratábamos de usted a los técnicos, a los actores. No teníamos ningún tipo de familiaridad. Y esto nos daba una distancia, seguramente producida por algún milagro de la naturaleza, una distancia en el tratamiento que hacía más fácil la conducción del actor. ¿No? Hoy yo no lo podría dirigir.
Interesante.
Porque todo es menos formal, ¿no?
Te voy a hacer escuchar. Creo que el compositor fue Virtú Maraño, creo, ¿no?
Virtú Maraño.
El final de la música de tu película. Banda de sonido, ¿no?
Es muy difícil ver esta música sin la imagen.
Claro, claro.
Porque tenían una complementación absoluta, ¿no?
Pero me pareció importante porque tus películas fueron películas muy renovadoras, ¿no? Algunos dicen que te inspiraste mucho en la Nouvelle Vague francesa, ¿no? No sé si vos aceptás eso.
No lo acepto porque tengo pruebas de que no es así.
Que es una calumnia.
No. No, es una interpretación ligera sobre formas de expresión.
La idea de que uno siempre está imitando a alguien, ¿no? Sobre todo a algún europeo siempre estamos imitando.
Pero, por ejemplo, cuando yo filmé La cifra impar, no había visto las películas en las que yo me inspiraba, según la crítica de esa época, ¿no? Esas dos películas eran dos películas que habían hecho Alain Rogier y su autor predilecto, ¿no? Y yo los vi porque yo participé con esa película en el Festival de Venecia, en donde vi por primera vez, ya hecha mi película,
al cual imitabas,
vi por primera vez la película de ellos, ¿no? Y lo gracioso del caso es que los dos discutían sobre el significado de la película, de ellos, y tenían opiniones diferentes. En una sola cosa se pusieron de acuerdo, y es que ellos estaban influenciados por Adolfo Bioy Casares, de su novela La invención de Morel, ¿no? Y yo me reía en aquel momento porque mis imitados eran festejados por el imitador, porque en realidad lo que ellos querían decir no era que habían copiado a un autor, sino que habían copiado una forma de narrar.
Claro.
¿No? Una forma de narrar que no es de mía, que es de Cortázar.
De Cortázar.
Es de Cortázar, porque esa rotura del tiempo permanente que se ve en La cifra impar y que fue luego característica de casi todas mis películas, es precisamente seguir al pie de la letra el texto de Julio.
Con el tema de las imitaciones, me acuerdo cuando se estrenó mi primera obra de teatro, que fue bastante, se llamó Escarabajos, bastante sonada, que es una escena de violencia familiar, una situación de escena de violencia familiar del año 73. Entonces salió a decir que yo estaba muy influido por Edward Albee. Uh-huh. Y yo no había visto nada, ni leído nada, pues era joven en ese momento. Y entonces me decían, porque usted ha leído Albi. Sí, yo decía que sí, porque me daba vergüenza decir que no, claro, ¿viste? Claro. Pero no tenía la más remota idea de lo que había hecho Edward Albi. Tu otra película basada sobre Cortázar fue Circe.
Circe.
Mejor dicho, hubo otra también que fue Intimidad en los Parques, ¿no? Pero la segunda fue Circe.
Efectivamente.
Y quiero que hablemos con una actriz que trabajó en tu obra. ¿Cómo estás, Graciela?
¿Cómo están?
Estoy con Manolo acá, Graciela Borges, te mando un beso y te dejo con Manolo. Quería saber cómo había sido tu experiencia de filmar bajo la dirección de Manuel Antín.
Mira, en realidad siempre se dicen cosas, en general no se hacen declaraciones valientes, y como digo yo, se dicen cosas un poquito así, pues lo hizo muy bien, fue extraordinario filmar con Manuel.
Extraordinario.
Maestro, en todo el sentido de la palabra, es un maestro, es una persona maravillosa, de un refinamiento en la cámara, espiritual, cómo te enseña las cosas que debes hacer, el entendimiento sobre el personaje, su amorosidad, su cámara que está llena. Me imagino que junto con Fabio son las personas que más han perdonado a sus personajes, mostrando en su cámara el amor por personajes a veces menores, ¿no?, y complejos. Manuel es una de las personas que más amo en el mundo, aunque no lo vea mucho. Tengo un recuerdo muy extraordinario.
Pero qué bueno que se lo pueda. Qué bueno que se lo pueda.
Algunos no lo podemos contar, que son de compañeros que no nos gustaron mucho, pero que nos divirtió estar en un festival juntos y fue lindo, luchamos por Circe es una película maravillosa.
Qué bueno que se lo puedas decir, ¿no? Acá te está escuchando, Manuel. ¿Qué decís, Manuel?
Bueno, yo te quiero, Manuel, es gracias. Poco lo que puedo decir.
No, Graciela, te agradezco mucho. Siempre has sido muy generosa conmigo. Yo tengo dos modelos de mujer en mi vida intelectual, que son Graciela y Beatriz Guido, ¿no? Uh-huh. Las dos inventaban personajes. Beatriz Guido inventó a Leopoldo Torre Nilsson, ¿no?
O sea, Torrenieso no es una invención de Gretel Egido.
Como yo soy casi una invención de Graciela también. Y lo de Beatriz no es, lo de Beatriz no es falso.
La verdad que una serie, mira qué curioso, ¿no? Que sobre Beatriz, que se ha visto una persona que yo extraño ya, que es Beatriz Egido. Para mí está viva. Recuerdo su gracia. Recuerdo cuando escribiendo, te miraba y hablaba y escribía.
No. Pero no mentía, Beatriz mentía la verdad.
Era un ser maravilloso cuyos cuentos ameritan que mira.
Graciela.
Porque la verdad han sido tres.
Graciela, muchísimas gracias.
Yo también te mando un beso, Graciela.
Yo te quiero, Manuel.
Gracias,
te
querida.
Porque sos una persona.
Y a mí también me querés un poquito.
A vos te muchísimo, pero eso no sabes, aunque ya no como en tu casa tanto, pero me da placer. Pero con Manuel, la verdad es que con su bonito, su gracia y su inteligencia es un placer almorzar. Pancho, para vos también todo mi amor. ¿Eh?
Gracias, queridísimo.
Gracias.
Un beso, gracias.
Bueno. Vos tuviste una relación, Manolo, muy fuerte con Cortázar, inclusive tu otra película fue Intimidad en los Parques.
Sí, sí.
Vos sabés que tengo recuerdo de la imagen, esa, ¿viste? Esa que te recuerdo, a Dora Barén, deslizándose contra las piedras incaicas.
En Machu Picchu, sí.
En Machu Picchu.
Sí.
Me acuerdo de esa imagen, como en silencio, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Contame tu relación con Cortázar. Vos llegaste a publicar un libro, creo, sobre tu epistolaridad con Cortázar. ¿O se publicó algo, me acuerdo?
No, está. Yo hay un libro privado que yo publiqué, porque no está a la venta, que son mis correspondencias, sus cartas, no las mías, sus cartas, porque hace muchos años, ahora 25, 30 años, de la Alfaguara vinieron a pedirme las cartas, porque querían publicar un libro llamado Cartas de Cine, que eran las cartas de Cortázar y las mías. Y yo le di las cartas, pero después cuando Aurora, somos la mujer de Julio,
Aurora Bernárdez,
se enteró de que había esa posibilidad de publicar las cartas, como Cortázar escribía más cartas que cuentos, porque era un extraordinario escribidor de cartas, había muchísima correspondencia, y entonces Aurora quería publicar varios tomos, los publicó todas esas cartas, entre ellas las mías, y yo me reservé el derecho de publicar eso, hacer una publicación personal, ¿no? Que refleja algo que en realidad es entre normal y extraño, y es que Cortázar era mi otro yo, o yo era el otro yo de Cortázar, ¿no? Yo era escritor hasta que lo conocí a Cortázar. Cuando conocí a Cortázar me di cuenta que yo no era escritor. El escritor era él.
Y él le gustaba el cine y se dio cuenta que el cine era vos.
Sí, sí.
O sea que era escritor.
Un día eso lo escribió en una carta. Vos me decís que querría ser un escritor como yo. Yo te contesto que querría ser un director de cine como vos. Los dos teníamos profesiones equivocadas, ¿no?
Qué bueno. Vos es que le hiciste también, bueno, recordemos que en Timidez en los Parques estaba Raval, ¿no es cierto?
Estaba Paco Raval y Dora Barret.
El español Dora Barret. Hiciste películas históricas, podríamos decir, ¿no?
Fue una segunda época de mí.
Hiciste.
Fue casi el comienzo de mi despedida del cine. Hice Rosas.
Hiciste el Rosas con guión de
José María.
De José Rosa. María Rosa.
Hice Los Segundos Sombras.
Hiciste Allá Lejos y Hace Tiempo.
Hice Allá Lejos y Hace Tiempo. Salvo en el caso de Rosas, siempre filmé libros clásicos y escritores, ¿no? Para mí nunca hubo otra cosa que la literatura, ni siquiera el cine. Hasta tal punto que yo, hace muy poco tiempo, un editor descubrió de una manera casual un original mío de una novela que yo escribí, y la publicó.
Yo tengo acá dos novelas tuyas. Alta la Luna y los...
Los Venerables Todos.
Los Venerables Todos.
Esa novela la perdió Cortázar, porque cuando vimos juntos Los Venerables Todos, mi segunda película, en el Festival de Cannes, Cortázar me dijo que le habían quedado algunas perchas mal colgadas, no las habían, no había entendido del todo, que le prestara la novela. Yo le presté el original, no tenía otra copia, y él se lo olvidó en un hotel de Viena.
El original.
El original, bueno, se olvidó mi novela. Sí, sí. Hasta tal punto terrible de caso.
Pero ya la habías publicado.
No lo había publicado, era absolutamente inédita. Ajá. Cuando Cortázar me mandó el manuscrito de Rayuela para que yo se lo llevara a Paco Porrúa.
A vos se lo llevaste.
Yo se lo llevé. Leí la novela y me gustó mucho. Y
recordemos que Paco Porrúa era el director editorial de Sudamericana.
Exactamente.
El mismo que supo entender el mérito de García Márquez, ¿no?
Así es.
Que
así
venía novela rechazada de España, de Barral.
Sí, sí.
Y Paco Porrúa entendió.
Claro.
Por eso, Cien años de soledad se publicó por primera vez en Argentina.
Claro, claro. Cuando leí el original, le escribí una carta a Cortázar diciéndole, Julio, me voy a cobrar la novela que me perdiste y le voy a llevar esto a Paco Porrúa, pero le voy a decir que es mía. Y lo tuve amenazado durante varios días con eso.
Oye, contame vos algo extraordinario de Manolo, es que crea, como dijimos al principio, la Universidad del Cine. La Universidad del Cine fue un proyecto muy audaz, de un enorme éxito, ¿no? Por ejemplo, si algunos nombres que yo anoté acá, pero seguramente hay muchos más, te pido que los completes, de directores que pasaron, que se formaron, está Daniel Burman, Lisandro Alonso, Damián Cifrón, Trapero, Ginás,
sí,
y debe haber unos cuantos más.
Sí, sí, sí.
¿Y cuántos alumnos tenés en este momento?
Tengo 400 y algo.
Qué maravilla.
Sí.
Ha sido una experiencia fantástica, ha sido muy dura, ¿no?, llevarlo adelante.
Fue difícil convencer al Estado de que el cine era un arte y no una artesanía.
Que era algo en serio, ¿no? Que era algo en serio.
Sí, digo. Sí, que, y tanto es así que yo le llevaba los programas con materias que el cine no soñaba siquiera, como historia del arte o historia de la literatura, una cantidad de disciplinas que no tenían aparentemente nada que ver con el cine, semiótica, etcétera. Y bueno, finalmente los convencí, me autorizaron y empezó a funcionar muy bien. Se ha cumplido el año pasado 25 años de existencia y es mi vida.
Sí, te has dedicado a eso.
Es totalmente mi vida actualmente, sí.
Y claro, cuando te llamamos con la producción de acá, te llamamos a las 2 de la tarde.
Sí, sí.
Y estabas...
No, yo estoy siempre.
Y estabas
yo
ahí en la universidad.
Sí, sí.
¿Qué es lo que te faltó hacer en tu vida? ¿Qué es lo que...? Porque recordemos también que has tenido una actitud muy digna en los momentos en que no era fácil tener actitudes dignas. Comprometidas. Me acuerdo que participamos juntos en algún centro, ¿no?, antes de que cayera la dictadura, el proceso, donde nos juntamos la gente relacionada con el arte, con la cultura, ¿no?, ya preparándonos para el advenimiento, ¿no?, de los mejores tiempos, ¿no?
Sí.
Has tenido una vida muy intensa. ¿Hay algo que te faltó hacer? O sea, ¿hay algo que cuando vuelvas a nacer, que te gustaría ser que no hiciste, o te gustaría ser que no fuiste?
Bueno, en realidad la verdad es que me hubiera gustado ser un escritor famoso. ¿No?
Un escritor famoso.
Un escritor extraordinario, un escritor envidiable, un escritor... ser escritor ha sido el sueño de mi vida, no lo pude cumplir, y desconfío de... Y ahora, cuando se produce la oportunidad de editar, como me acaba de ocurrir, el cambio de personaje me daña y me mortifica, ¿no? Y no quiero ser el autor.
Manuel Antín, un gustazo, te agradezco
bueno,
mucho.
Muchas gracias por la invitación.
Te encontraba hacía un tiempito que no te veía, pero te veo fantástico realmente, además.
Te agradezco el afecto, además,
seguís ahí,
de tantos años.
Tantos años.
Un encuentro en el dial. Los caminos, de Pacho O'Donnell. Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
A veces se me da por ser hereje. En mi libro El Prójimo, en su página 66, inventé un amigo, mi amigo Romualdo se llama el capítulo. Dice, hombre de poco estudio pero mucho pensar, mi amigo Romualdo no cesa, movido por un jamás resignado estupor, de elaborar hipótesis para explicar el misterio de la creación de este mundo errático en el que suelen ganar los malos y perder los buenos. En el que es imposible distinguir los buenos de los malos, un mundo de vuelos y manos, en el que se sufre o se goza sin racionalidad descifrable. 1. En la teoría más consoladora y más difundida, Dios creó un mundo equiparable a una carrera de obstáculos. Se salvarían aquellos que logren superar las vallas de la codicia, de la violencia, de la indiferencia, de la masificación. Pero según Romualdo, tal exigencia se habría demostrado tan insalvable que el Creador la habría suavizado en otros planetas. Por ello es que habría solo dos o tres anónimos terráqueos en el paraíso. Ninguna santa ni santo entre ellos. 2. La indefinida batalla entre Dios y Satanás se habría resuelto en un armisticio por el que se repartieron el universo en partes iguales. Nuestro mundo, obviamente, le habría correspondido al maligno. 3. Dios, indignado ante tan absurdas criaturas que osaron sublevarse contra su autoridad, no solo los echó del paraíso, sino que, lo que debería la lógica de un furor divino, los arrojó sin contemplaciones al infierno. Parte censurada por los antiguos escribas, quienes, al igual que los productores de Hollywood, detestaban los finales demasiado trágicos. Ello abrió la absurda esperanza de que hubiese un sitio aún peor que el que habitamos, como si ello fuera posible, que sería el verdadero infierno. 4. Hemos sido creados por un Dios inexperto en la primera etapa de su torpe aprendizaje. Animado de buenas intenciones, fracasó en su intento, como la cocinera a quien se le quema la tortilla o se le apelmaza el arroz. Es de prever que sus trabajos fueron mejorando con la práctica y que subsiguientes criaturas en lejanísimos planetas alcanzaron, sin dificultades, la inmortalidad. 5. Romualdo parecería inclinarse hacia la tesitura de que seríamos el producto de una creación estrepitosamente fallida, a cargo de un Dios anciano, decrépito, aquejado de demencia senil, con su cerebro licuado, incapaz de razonar, pero que no habría perdido la capacidad de crear. Algo así como una incontinencia creativa. 6. Podría tratarse de un Dios jaranero que un día de juerga, festivo, sus cabales alterados por el alcohol, como también sucedía con los dioses griegos, nos habría soplado la vida para hacer reír a otros iguales que compartían la festichola. Esta teoría parecería confirmada por criaturas tan disparatadas como el elefante o el cangrejo, que Romualdo considera exentas de toda seriedad. Terminada la broma, quedamos flotando en el espacio como las risas apagadas después de un chiste. En todos los casos, siempre según Romualdo, el responsable, con mayúscula, despolvoreó magnánima y desprolijamente solidaridad en la esperanza de que en algo amortiguase el infortunio de terráqueos y terráqueas. De tanto en tanto a mí me gusta leer cuentos sufis. Soy un apasionado de los cuentos sufis. Los sufis es una rama de la religión musulmana, y que utiliza el cuento, digamos, el relato humorístico para transmitir sus enseñanzas profundas. Hay alrededor de 300 cuentos sufís recopilados y provienen de mucho tiempo atrás, del siglo 5, 6 después de Jesucristo. Tiene un humor inocente, un humor supuestamente inocente, y el personaje suele ser Nasreddin o Nasruddin, que es un personaje que ocupa, puede ser policía, mendigo, ladrón, digamos, todos los papeles que sean necesarios para el relato. Les voy a leer uno breve. Dice, un amigo le pidió a Nasreddin que le prestara una suma de dinero. Nasreddin estaba convencido de que el otro no se lo devolvería, pero como no quería ofender a su amigo, y además se trataba de una pequeña suma, accedió a hacerle un préstamo. Para su sorpresa, justamente una semana después de prestárselo, el amigo le devolvió el dinero. Un mes más tarde volvió a pedirle prestado, aunque esta vez se trataba de una suma algo mayor. Esta vez Nasreddin se negó, y cuando el otro le preguntó el por qué, dijo, la otra vez no esperaba que me devolvieras el dinero y me lo devolviste. Esta vez espero que me lo devuelvas y no voy a permitir que me engañes de nuevo.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Pero de lo que nos hace acordar esto es de 2001, Odisea del Espacio, esa extraordinaria película de un genio, de uno de los grandes genios, a mi criterio, uno de los cinco grandes genios del cine mundial, que fue Stanley Kubrick. Que en esta semana que comienza, recordamos en 1999 su fallecimiento, el 7 de marzo. Si recorremos las películas de Kubrick, por ejemplo, Senderos de Gloria, Espartaco, Lolita, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, aquella película tan bella, ¿no? El Resplandor, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Abiertos, que fue su última película. Nos vamos a ocupar de Shining, El Resplandor, para hablar de Kubrick. Una película, realmente, para mí es quizás la película de terror más lograda. De alguna manera marcó un momento. Es una película que yo he vuelto a ver varias veces y a veces estoy convencido que lo hago realmente por masoquismo, porque me asusto como la primera vez. Es una película que tuvo a Jack Nicholson como protagonista principal, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers. Está basada en una novela de Stephen King, el escritor, digamos, que de alguna manera está considerado el mejor o más celebrado escritor de terror de los tiempos modernos, por supuesto. No sé si podemos superar, por ejemplo, a los escritores de antes, ¿no? Es una novela que se publicó en 1977 y que debe su nombre a una línea de una canción compuesta por John Lennon y que fue cantada por la Enos Band. La película cuenta la historia de Jack Torrance, que es un mediocre escritor alcohólico o en superación, digamos, de su alcoholismo, que acepta el cargo de casero, diríamos, de un hotel que queda aislado durante las tormentas de nieve invernales. O sea, que queda en soledad ahí dentro con su familia, que es su esposa y su hijo. Es un hotel, digamos, con un fuerte componente paranormal, donde Jack Torrance va enloqueciendo. Progresivamente va desarrollando un instinto asesino dirigido hacia su esposa y su hijo. Durante la filmación de la película se marcaron algunas de las obsesiones de Kubrick. Por ejemplo, su tendencia a repetir interminablemente las escenas. Por ejemplo, hay escenas, por ejemplo, la escena de cuando ella se defiende, Wendy, la mujer, ¿no es cierto?, Shelley Duvall, que salió perturbada de la filmación de esta película, se defiende con un bate de béisbol del ataque de Jack Torrance, ¿no?, de su marido, que se filmó 120 y pico veces. La escena donde Jack Nicholson, trata de entrar en el baño donde se ha refugiado su mujer y ataca con un hacha en la puerta, se filmó más de 100 veces y hubo que cambiar de puerta 60 y pico veces. Además era en época del celuloide, o sea que no es como ahora que en digital se puede filmar todas las veces que usted quiera, pero en aquella época el celuloide filmado no usado se desperdiciaba. La cuestión es que esta película, que estaba calculada para ser filmada en 9 semanas, tardó prácticamente un año, para que 10 o 11 meses en ser filmada. Y un gasto enorme, un gasto muy grande. Se utilizó en la película solamente un 1% de las escenas filmadas. El interesante es, por ejemplo, hay una obsesión con el número 42. Había 42 autos estacionados en el parking, el cual llega Jack para someterse a la entrevista donde se le adjudicará el empleo, ¿no es cierto? El número 42 aparece en el pullover de Danny, el hijo. El número 42 se resulta de la multiplicación de los números de la habitación principal del hotel donde transcurre gran parte de la acción, que es la habitación 237, o sea, 2 por 3, 6 por 7, 42. Así ahí le aparece el número 42 insistentemente. Son 42 veces las veces que Wendy amenaza de pegarle a Jack, el marido, con el bate en la escena, la famosa escena de la escalera, etcétera. Bueno, luego otro aspecto, digamos, a destacar es el hecho de que la técnica que se utilizó fue una técnica bastante innovadora. Por ejemplo, se usó el Steadicam, que es la que entonces recién aparecía, que es la cámara que permite filmar en movimiento, llevada por un camarógrafo, y que no vibra, que no se mueve. Entonces aparecen esas escenas que llamaron mucho la atención, por ejemplo, de cuando la cámara sigue al niño, a Wendy, cuando se desplaza por los pasillos terroríficos del hotel, por ejemplo, cuando se encuentra con esas niñas gemelas, que lo observan desde el fondo del pasillo. También la escena final, verdaderamente angustiante, de cuando Jack persigue a su esposa y a su hijo por el laberinto, que el laberinto de vegetal, ¿no es cierto?, que está fuera del hotel. Podemos escuchar ahora justamente banda de sonido del Resplandor. Música de Wendy Carlos y Rachel Etkin, o Etkin, como quieran. Hubo dos finales para El Resplandor. Un final más largo que fue el que se estrenó en Estados Unidos en las primeras visiones y que no dejó conforme, básicamente porque el público no lo recibió bien. O sea, esta gran película tuvo una recepción bastante negativa, inclusive de críticos. La nueva versión del Resplandor tenía unos veintitantos minutos menos porque se le había cortado la escena final. La escena final verdaderamente era un error, porque la escena final aparecía, habían sobrevivido, ¿no es cierto?, Wendy, el niño, y Danny, a la persecución de Jack, y aparecía internada en un hospital y la venía a visitar el administrador del hotel y le cuenta que no se han encontrado los cadáveres de su marido, que había muerto congelado, pues, sin poder salir del laberinto. Y tampoco, bueno, de otra escena que era el cocinero del hotel, que tenía un papel importante. Con lo cual se daba la impresión a lo mejor de que no había sucedido lo que se había mostrado y que a lo mejor todo había sido simplemente un sueño o un delirio de Wendy. Evidentemente era un error, porque era importante que la gente se convenciera de que habían visto algo real. Se suprimió ese, digamos que, si bien nunca tuvo un gran éxito de público, digamos que el Shining, El Resplandor, ha pasado a ser una película de culto y vale la pena que la contraten y que la vean o que la bajen de los sitios convenientes. Pero prepárense, o sea, si la van a ver en televisor, sean honestos, no vayan, no la corten, no vayan a la cocina, no atiendan el teléfono, sométanse realmente al juego que nos propone este genio que fue Kubrick, y asústense porque vale la pena en una gran película. Un león y un tigre se encontraron en un oasis. La sequía era dura y ninguno quiso dar el paso atrás. Lucharon con ferocidad hasta que el tigre reconoció la superioridad del rey de la selva y se alejó derrotado. Una pulga en la oreja del león, que se lamía las heridas, le dijo: ¡qué bien hemos peleado! Para pensar, ¿no? Bueno, nos vamos hasta el domingo, ¿no es cierto? Hasta el domingo que viene. Y gracias por acompañarme.